Hi, I'm Jason Scotland. Congratulations to Monaco International. Monaco International. Monaco, Monaco, Monaco.
No habrá que haters del lago Lehmann.
Yo he estado en el lago Lehmann, Naveira, ¿sí? pero estuve en verano, no estuve o no he estado cuando me gustaría haber estado, que es cuando se dirime nuestra Run Youth League, estamos en ese momento, sí. Y bueno, ya son partidos realmente muy, muy calientes, muy vibrantes, y en los cuales jugadores que todavía están por desprecintar muchos de ellos, yo creo que sienten una presión ya cercana a lo que es la superélite.
Sí, porque al final ya con la edad que tienen y viendo que están cerca los primeros equipos, pues evidentemente la presión se nota, y más teniendo en cuenta que pues estamos hablando de una competición que ya se juega a nivel continental y que aquí no se tiene tanto en cuenta la cuestión formativa, si bien es algo que hay que pensar en ello, sino también el tema competitivo, y más en estas instancias donde en el momento en el que publicamos este podcast pues ya se va a jugar la final de la UEFA Youth League después de las dos semifinales entre la Juventus y el Benfica, por un lado, y la del Atlético y el Salzburgo. Así que, Sergi, bueno, para hoy creo que vamos a ir picaditos, porque tenemos una lista de 15 nombres de jugadores que queremos destacar. Ya hemos hecho, digamos, dos especiales de la UEFA Youth League durante esta temporada, pues mencionando jugadores que hay que tener en cuenta y jugadores que hay que observar, y ahora pues traemos la traca final, que es de las buenas, con esos 15 nombres. Así que vamos por faena, y los tengo, Sergi, yo al menos ordenados por posición. Es verdad que tenemos, sobre todo, es una lista generosa en delanteros y en futbolistas de ataque, pero podemos ir de atrás hacia adelante, ¿no? Y el primero que tenemos es Leon King, aunque yo sé que a ti te gusta más llamarle Lion King, como si fuera el Rey León, central del Rangers.
Sí, bueno, me hace gracia porque los padres fueron graciosos, yo creo, estuvieron cerca de ponerle Rey León, sí. Y bueno, han engendrado un central que tiene buena pinta, que sí. Es 2004, Leon King. O Lion King, uh-huh. y tiene buena pinta porque tiene pedigrí, porque es un jugador, pese a no tener muchísima envergadura, esto a veces hay que ponerlo entre comillas porque son jugadores que todavía están culminando su periodo de crecimiento y de hacerse físicamente, uh-huh. Pero sobre todo yo lo veo un central de buena lectura, anticipador, con jerarquía, y que creo que es una de las notas de color de este Glasgow Rangers, que cayó ante el Sevilla en un partido en el que el campo estuvo muy embarrado, en el cual yo creo que el equipo andaluz fue mejor, pero King demostró que es un central que, bueno, yo creo que ya puede, de hecho ya ha empezado a sacar la cabeza en el primer equipo.
Sí, sí, el campo en el que jugaron parecía estar ahí al borde de un acantilado, pero se veía el mar de fondo.
El castillo arriba, sí, era bonito el paraje, el entorno, sí, pero el entorno correcto, sí, pero el césped era mejorable, la verdad.
El césped, desde luego, sí, generaba problemas. Bueno, yo tengo la sensación, viendo a Leon King, de que es uno de esos centrales que disfruta defendiendo también, de que realmente en un partido como ese contra el Sevilla, en el que el equipo español pues envió bastantes balones sobre el área, pues al final él defendiendo se mostró muy muy sólido, y es un jugador que tampoco se complica la vida cuando le presionan o cuando hay que echar el balón lejos o cuando hay que evitar que el equipo genere problemas cuando está en el área rival. Así que un perfil interesante, y como bien decías, ya ha debutado con el primer equipo en Liga, de hecho ante el San Mirren lo hizo hace dos fines de semana, pero ya había jugado previamente en Copa, e incluso el año pasado ya hizo su debut absoluto, que fue en la Copa de la Liga. Bueno, más jugadores de línea defensiva, aunque este realmente ataca y llega arriba y es un gran generador de juego. Tom Rothe, del Borussia Dortmund, jugador del 2004, carrilero izquierdo de 1,88, es grande, capaz de abarcar toda la banda y un grandísimo centrador, de hecho uno de los principales generadores de juego de este Borussia Dortmund juvenil. Un futbolista que en el partido contra el Empoli estuvo implicado en 3 de los 5 goles anotados, dando la asistencia al primero, poniendo el balón que terminó en gol en propia de Petzola en el 2-2 y luego también rematando en el tanto que supuso el 2-4. Y bueno, de hecho, viene a debutar el último fin de semana en partido oficial con el Borussia Dortmund, donde marcó y encima, como decimos, fue titular.
Sí, aquí voy a bajar un poco el suflé, ¿eh? Creo que es el Thomas Meunier, por cómo es físicamente del sector izquierdo, ¿eh? No sé si me compras el símil, pero por estatura, porque es un lateral bastante alto. A mí el primer flash me ha recordado a Meunier. Y bueno, yo creo que es un jugador que físicamente ya está muy, muy hecho, que tiene buena lectura en salida de balón y que encima tiene el marca de cabeza en el debut con el Dortmund. Sí. Tiene juego aéreo por la planta que tiene. Sí. Yo creo que de tallo es un poco el mismo tipo de lateral que Meunier, y encima tiene capacidad y zancada para llegar arriba.
Sí, sí, y es un jugador que incluso te diría que es elegante, ¿eh?, también conduciendo el balón y con los golpeos. Por lo tanto, pues bueno, un futbolista que es un perfil más que interesante, este Tom Rothe, que ya ha hecho su debut con el primer equipo del Borussia Dortmund. Bueno, luego si vamos avanzando en el terreno de juego, pues podemos encontrar a un jugador que ha brillado, ¿eh?, en esta UEFA Youth League, como es el futbolista del Atlético de Madrid, Pablo Barrios, ¿eh?, jugador del año 2003, y que de hecho pues su mejor partido de la competición lo hizo en Valdebebas ante el Real Madrid en ese derbi de los octavos de final. Un Pablo Barrios que con 14 años fue descartado por el Real Madrid y que probablemente pues jugase ese partido con una motivación extra, y lo que vimos en esa grandísima actuación de Pablo Barrios, Sergi, fue un jugador que entiende muy bien el juego, que jugó muy bien a pocos toques, que tiene esa visión de juego y que encima fue capaz de ayudar mucho defensivamente y meter dos auténticos golazos.
Sí, yo creo que es un jugador que ha ido de menos a más en la Youth League. De hecho, en la primera lista que ofrecimos del Atlético hablamos de Salim El Jebari y de Ibrahima Camará, si no recuerdo mal. Y Pablo Barrios se ha ido abriendo hueco, demostrando que más allá de ese roce competitivo que el Atlético siempre te demanda, es un futbolista que sobre todo entre líneas tiene esa nitidez, sobre todo los giros, la calidad para darle continuidad al juego. Y como dices, contra el Real Madrid erigiéndose en un futbolista muy, muy importante. Para mí de menos a más en la competición y demostrando que técnicamente, sobre todo y a nivel de comprensión del juego y de capacidad de jugar entre líneas, tiene el Atlético un jugador interesante.
Bueno, luego también centrocampistas, pues otro más que tenemos es Martín Neto, sí, del Benfica, 2003, principalmente interior derecho, muy asentado en el filial, en esa segunda división portuguesa, aunque sin haber debutado todavía en el primer equipo. Un jugador que conduce muy bien la pelota, que tiene claro lo del toco y me muevo, y que se descuelga bien hacia el ataque. De hecho, llega bien desde la segunda línea, ha marcado goles en la competición, físicamente es grande, o sea que tiene muchas virtudes este Martín Neto, en un Benfica además que destaca por presionar y por tener esos centrocampistas de un perfil físico, lo cual no está discutido con la calidad.
Sí, el primo, no sé si hermano o primo segundo de Pedro Neto, del jugador del Wolverhampton, y yo le veo cosas sin llegar a ese nivel de Kovacic, de interior que tiene un tren inferior fuerte, que es potente, que tiene arrancada para eliminar rivales, y que bueno, ya jugó en la última Youth League, aunque de manera testimonial, la última quiere decir hace dos años, la prepandemia, la que gana el Real Madrid, ya tuvo algún minuto, aunque muy residual, y ahora es una pieza importante del Benfica, y sobre todo yo destacaría eso, un jugador que sin balón sabe trabajar mucho y que luego es muy vertical, sabe romper líneas en conducción y tiene llegada a gol, tiene esa capacidad para pisar área también.
Sí, y que ha marcado tantos llamativos, como el que hizo contra el Barça en esa fase de grupos en el Estadi Johan Cruyff. Bueno, más nombres. Tenemos aquí a Mateus Fernandes, del Sporting Clube de Portugal, un futbolista cuya mejor posición es la de media punta o segundo punta. De hecho, por esa zona es donde se movió contra el Benfica y contra el Dinamo de Kiev en los cuartos y los octavos de final, aunque también puede partir desde la banda. Un futbolista muy inteligente y con gran visión de juego, que destaca por su buena toma de decisiones. A pesar de las decisiones, de las posiciones avanzadas en las que se mueve, donde es más fácil cometer errores porque al final estás más presionado, tiene muy buenos porcentajes de acierto en pases y también es un buen regateador. Y en esta competición, en la Youth League, Sergi, pues ha marcado dos goles, ha dado dos asistencias. Y un jugador que, bueno, estaba yo narrando el partido entre el Dinamo de Kiev y el Sporting, y mientras estaba yo ahí en faena me llegó un WhatsApp tuyo diciéndome que te gustaba mucho este jugador, ¿eh?
Sí, sí, es verdad, a mí me gusta mucho Fernández. Creo que es un jugador que técnicamente es muy limpio. Tú hablas del porcentaje de acierto, pero ya le ves que el toque de balón te mejora la jugada permanentemente, se sabe meter entre líneas. Además es 2004, digamos que todavía no es de los más mayores. Martín Neto, por ejemplo, era 2003 y Mateus Fernandes es 2004, y me parece uno de los exponentes de este Sporting Clube de Portugal, que cayó en el derbi contra el Benfica, aparte goleado, pero que tiene cosas interesantes, porque creo que Rodrigo Ribeiro, el delantero, siendo siendo 2005, es un jugador ya que ya ha debutado en el primer equipo y que es muy, muy interesante. También es Hugo, el centrocampista, otro 2005, también muy interesante. Y siempre Sporting Club de los Leones sacando mucha gente de abajo.
Sí, sí, la verdad es que Alcochete es un gran vivero de talento, ¿eh? Nos gusta el nombre de la ciudad deportiva del Sporting, donde han estado jugando pues la Youth League durante toda esta temporada y donde pues acabaron cayendo eliminados ante el Benfica en esa ronda de cuartos de final que se jugó con retraso por todo lo sucedido con el Dinamo de Kiev, que había sido el rival del Sporting en los octavos de final y que por la guerra en Ucrania se buscó una solución para que el Dinamo de Kiev, que sobre el campo se había ganado seguir jugando, pues lo pudiera hacer y lo hizo en Bucarest ante el equipo de los Leoes. Bueno, luego otro equipo que también ha sorprendido y mucho en esta UEFA Youth League ha sido el Žilina, un Žilina que llegó hasta los octavos de final, de hecho en el playoff elimina al Inter de Milán y pues su figura más destacada posiblemente ha sido Mario Sauer, un centrocampista del año 2004 que va a cumplir 18 años en el mes de mayo, media punta o interior con mucha llegada, autor de dos goles como decíamos en esa sorprendente victoria del Žilina contra el Inter que se produjo en el playoff previo a los octavos de final. Ya debutó la pasada temporada con el primer equipo, pero ahora es cuando está empezando a sentarse de verdad, habiendo disputado 8 partidos de liga desde el mes de febrero, o sea que ya Sauer a sus 17 para 18 años, pues evidentemente en el Žilina, en la liga eslovaca, pues es un futbolista que cada vez está jugando más.
Sí, yo la verdad que solo lo he podido ver en un partido y no tengo un vasto conocimiento, pero sí que le hizo dos goles al Inter, que ha sido quizá una de las grandes sorpresas de toda la Youth League, que el Žilina eliminara al Inter de Milán. Y sobre todo la sensación que me ha dado es esa, de no ser un centrocampista muy, muy participativo en la gestación del juego, pero tener un instinto importante para pisar área y para encontrar situaciones de remate y para ser muy, muy contundente. Creo que tenía que estar Sauer por meter al Žilina, que creo que aunque no al final ha terminado obviamente quedándose por el camino contra el Salzburgo en la tanda de penaltis, eliminó al Inter y es mucho decir, yo creo.
Sí, sí, un Žilina que lo recordábamos porque en el año 2011 disputó la 10-11, jugó la fase de grupos de la Champions, donde eso sí salió escaldado la mayoría de partidos, pero bueno, es una de las canteras potentes de Eslovaquia. Al final de ahí han salido jugadores como Martin Dubravka, Peter Pekarik, Milan Skriniar también es de la cantera del Žilina, Denis Babro, que es un central, no el nivel de Skriniar, pero que también está sentado en las grandes ligas europeas, o sea que, pues un Žilina que saca buenos jugadores de esa cantera, y Mario Sauer es un buen ejemplo de ello.
Sí, creo que está el hermano de Sauer, también juega en el Žilina en el juvenil. Leo Sauer, creo que es su hermano.
Sí, desde luego sería lo normal que lo fuese, ¿no? Al menos especulamos con que eso
menor,
pueda ser así.
Es un año menor Leo Sauer del 2005, pero me parece que es su hermano.
Bueno, pues Mario Sauer, el futbolista del Žilina en esta Youth League, ha sido también uno de los jugadores que queríamos destacaros.
Según Transfer Market, es el hermano.
Es el hermano, perfecto. Pues entonces ya queda confirmadísimo. Del Rangers, antes hemos hablado bien de Leon King, pero también queremos destacar a Alex Lowry, jugador del año 2003, que puede actuar como media punta, como interior, como extremo, típico caso de jugador que, bueno, todavía está definiendo su posición, ¿no? Es normal a estas edades. Es un futbolista rápido que conduce bien la pelota y que tiene buena técnica y capacidad de pase. Ya ha debutado con el primer equipo del Rangers e incluso ha marcado. Lo hizo ante el Stirling Albion en la Copa, con un buen tiro de primeras desde la frontal, cruzando la pelota al palo izquierdo, y un Alex Lowry que, Sergi, en un Rangers que para nosotros era un poco el gran desconocido, porque es muy difícil encontrar imágenes del Rangers y de las inferiores de Escocia y demás, pues al final un jugador que nos sorprendió para bien, sobre todo en ese partido contra el Sevilla.
Sí, de hecho debo decir que yo hice un partido, el partido contra el Sevilla de la Youth League, lo tuve que hacer sin poder ver ni un partido del Rangers.
Ahora ya se puede decir, ya prescrito, ¿no? Sí, ciegas, pero es que al final
No había disposición partidos del Rangers juvenil, tuve que ver, sí me miré cosas sueltas de jugadores, vídeos, etcétera, y la verdad que Lowry era uno de los destacados y se le ve rápido, ¿eh? Yo creo que vamos a ver más, en la lista hay alguno más de estos de posición indefinida todavía, pero yo a Lowry me lo imagino acabando jugando más por dentro, jugador de zancada elegante, de buena lectura de juego, sobre todo en estas situaciones entre líneas, y un buen acelerador, aunque no es ultra explosivo, sí que es de esos que aceleran con elegancia, digamos, las jugadas, y que tiene buen golpeo desde la frontal.
Sí, de hecho, pues lo demostró, como decíamos, en ese gol que marcó contra el Stirling Albion, Alex Lowry, de este Rangers que fue uno de los equipos apeados por el Sevilla en este bueno, en este camino en la UEFA Youth League. Luego, uno de los que está disputando la Final Four es el Salzburgo, y uno de los jugadores que brilla en este equipo es Dion Cameri, futbolista del año 2004, que cumplió los 18 el pasado miércoles 20 de abril. Su temporada ha estado principalmente centrada en el Liefering, con el que ha disputado 19 partidos de los 25 de segunda división que se han jugado hasta ahora, y es un jugador con un muy buen golpeo de balón, que tiene buen radio de pase, jugador que principalmente pues aparece en ese último tercio de campo. Y Sergi, pues un Dijon Cameri que por lo menos es uno de los que llama más la atención en este Salzburgo, que con su estilo inequívoco de factoría Red Bull, pues ha llegado lejos en la competición.
Sí, a mí del Salzburgo la verdad que sobre todo me gustan los centrales, Baidu y Wallner. Bueno, tiene a Roko Simic, que llama la atención por lo corpulento que es y porque hace goles, pero quizá el de más talento sea Dijon Cameri. Yo creo que es otro jugador todavía indefinido y para mí algo irregular, porque yo le he visto tramos buenos y otros un poco más tibios, pero sí que es cierto que es un jugador de esos que no tiene mala envergadura y que técnicamente es bastante bueno, ¿no? Que resiste el ritmo Salzburgo, que sabemos que son ritmos altos y de mucha presión, pero que al mismo tiempo es técnicamente bastante, bastante dotado y, como dices, con capacidad para golpear a balón parado. 19 partidos con el Liefering, no se está mostrando muy prolífico con el filial, por decirlo de algún modo, del Salzburgo, un gol y una asistencia, pero bueno, viéndole jugar se le nota que es un futbolista con buena técnica.
Bueno, pues ahí está, el nombre que lanzamos de Dijon Cameri, de este futbolista del Salzburgo, pues que, como decimos, está en la Final Four, un Salzburgo que tuvo ese camino en el que se enfrentó pues precisamente al Žilina en esos octavos de final, al cual eliminó por penaltis, y luego pues también eliminó al Paris Saint-Germain, correcto, y bueno, pues ha llegado a las semifinales, a esta Final Four que se juega en Nyon, en Suiza.
De menos a más también el Salzburgo, porque el grupo lo termina sacando con la victoria en el último partido contra el Sevilla. Le cuesta contra el Žilina, porque lo termina sacando desde el punto de penalti contra el conjunto eslovaco, y la del PSG sí que me parece una victoria de mérito. Además, empieza marcando Eduard Michou para el PSG en el minuto 1 y lo levanta el Salzburgo.
Bueno, luego un equipo que no pudo llegar lejísimos en la competición, pero que desde luego fue interesante su caso, es el Empoli. Un Empoli que el año pasado, de manera sorprendente, fue campeón primavera en Italia, porque el equipo quedó sexto en la Liga después de 30 jornadas y tuvo que disputar pues tres rondas o tres partidos, digamos, para poder ser campeón. Disputó como una ronda previa contra el tercer clasificado, que fue la Juventus, le ganó, luego ganó también al Inter en las semifinales y en la final acabó apeando al Atalanta de la posibilidad de ganar el título. Se llevó el Empoli, el equipo toscano, y un Empoli que tuvo que jugar pues esa ruta de campeones, donde eliminó al Estrella Roja y de ahí pasó pues al playoff previo a los octavos de final, donde se enfrentó al Borussia Dortmund. En ese partido, jugado en el estadio del Empoli, en el Carlo Castellani, pues acabó perdiendo por 3-5, pero bueno, un partido que no lo jugó el futbolista del que vamos a hablar ahora, que es Tommaso Baldanzi, que es sin duda el jugador franquicia de ese Empoli, campeón juvenil de la pasada temporada. Ahí sumó 15 goles y 7 asistencias el año pasado sin ser 9, lo cual tiene bastante mérito. Es un mediapunta de perfil muy técnico y este año en la Youth League pues disputó todos los partidos menos el del Dortmund, y es un jugador pequeñito que es bonito de ver por su calidad, por sus cambios de ritmo, y que a pesar de ser zurdo pues también maneja bien la pierna derecha.
Sí, paga la entrada, jugador de un talento tremendo. Queda la duda de su físico, porque realmente es muy muy pequeñito, pero tiene una habilidad y una calidad entre líneas que al menos a nivel juvenil le hace marcar diferencias en este Empoli, donde, bueno, a mí, hemos hablado en alguna ocasión tú y yo de Magasú, que es un jugador interesante también, o del...
De hecho es el que hizo el doblete contra el Dortmund, que metió 2 golazos.
Y del Linocenti también, el centrocampista, creo que es buen jugador, pero Baldanzi es el que pone las gotas de magia entre líneas, y es un jugador de los que pagan la entrada, si está bien, porque rápidamente te das cuenta de que es un jugador diferente.
Bueno, pues ahí estaba, Tommaso Baldanzi, un jugador que mide solamente 1,70 m, por eso, bueno, destacamos que la cuestión física igual le puede jugar un poco en su contra en cuanto vaya progresando de nivel en su carrera futbolística, pero lo cierto es que es un futbolista que es bonito de ver, es interesante, y por ello lo queríamos también destacar. Bueno, más jugadores. Y aquí, pues, mira, podemos traer dos consecutivamente del Deportivo de La Coruña. Sergi, un Depor que tampoco pudo llegar muy lejos, porque en el playoff que se disputó en Riazor con más de 20.000 personas en las gradas, se enfrentó al Dinamo de Kiev. Un Dinamo de Kiev que, bueno, disputó ese partido cuando quedaban, pues, más o menos un par de semanas para que se iniciase la guerra en su país. Y bueno, ya sabemos que después todo quedó trastocado por ese inicio de las hostilidades, pero bueno, antes de eso pudo jugar contra el Deportivo de La Coruña en Riazor, en un duelo en el que el Dinamo de Kiev llegaba solamente con la preparación de la entretemporada, por así decirlo, porque venía del parón invernal y solo había jugado un partido oficial, había estado de stage ahí en Turquía, y el Deportivo, por su parte, venía, bueno, pues más rodado, incluso con muchos de los jugadores que el año pasado habían sido campeones juveniles, pues ya teniendo presencia en el filial e incluso en el primer equipo. Y uno de los que ya ha jugado con el primer equipo y que queremos destacar de este Deportivo de La Coruña es Jeremai Hernández, también conocido como Peque, jugador del año 2002, que se dio a conocer porque marcó un golazo tremendo en Copa del Rey con el primer equipo contra el UCAM Murcia. Y bueno, es un futbolista pues que es muy determinante en el nivel juvenil, es un jugador que tiene uno contra uno, con desborde, que es imaginativo, jugador canario, que antes de estar en el Depor también estuvo en el Madrid, y que de hecho en esa eliminatoria contra el Dinamo de Kiev fue un recital de regates y de, bueno, de asociarse con otro jugador que luego mencionaremos, que es David Mella, pero vaya, un jugador que también entra mucho por los ojos.
Sí, solo por cómo lleva las medias medio bajadas ya entra por los ojos, ya ves que es un descarado, y la verdad que luego es un futbolista con una capacidad para el freno y el arranque, para cuando no hay espacio encontrar ese último recorte muy, muy interesante, que creo que puede jugar en los dos perfiles, que te la puede pedir al pie, pero también te ataca el espacio en alguna ocasión, y sin duda, aunque ya es un 2002, que obviamente son fuera de cuota, digamos, son jugadores que están, que tienen la licencia para jugar esta Youth League, pero que ya no forman parte del juvenil, es un jugador obviamente interesante, porque ya no quedan tantos regateadores y este regatea.
Sí, desde luego. Bueno, el Depor que tuvo ese camino interesante en las previas, ¿no? Porque se enfrentó al Pogoń Szczecin, con el que perdió en Polonia, si no recuerdo mal, 3-0, y luego acabó ganando 4-0, y después tuvo la eliminatoria contra el Maccabi Haifa, donde ganó 5-1 en la ida y en la vuelta perdió 3-0, o sea que estuvo cerca la cosa de trastocarse para el Depor, pero bueno, pudo llegar hasta ese playoff en Riazor, y acabó cayendo contra el Dinamo de Kiev. Ganaba, de hecho, 2-1, pero hubo una expulsión de uno de sus centrocampistas, que había marcado, de hecho, el segundo gol, pero que, bueno, por esa intensidad que le dio también la posibilidad de marcar el primer gol, pues, bueno, a veces tu virtud puede convertirse en tu defecto, ¿no? Y eso es lo que le sucedió al jugador del Deportivo de La Coruña, que acabó expulsado y que dejó a su equipo con 10, y a partir de ahí, pues, el Dinamo, que pudo marcar el 2-2 y por penaltis acabó metiéndose en la siguiente ronda. A pesar de que el Depor no consiguiera avanzar, también hay que hablar, como antes decíamos, de David Mella, y un jugador que desde el propio Deportivo se le considera la joya de la corona de la cantera. Es 2005. Uno de los mejores jugadores de España de su generación, un extremo al que tanto el Madrid como el Barça lo han querido reclutar, un futbolista que es extremadamente rápido, pequeño, que saca buenos centros, que a campo abierto es peligrosísimo, y un futbolista, pues, para el que el Depor piensa futuro, para que sea un jugador fundamental, aunque veremos si lo puede aguantar.
Sí, muy rápido de piernas, veloz, como tú dices, con movilidad, atacando las espaldas, vivo. Ya le ves que es un jugador vivo cuando tiene situaciones para hacer daño. Me da la sensación que muy pesado, porque está permanentemente buscándole las cosquillas a los defensas, y luego resolutivo cuando llega arriba también, con cierta, aunque no es Jeremai en ese sentido, es un jugador que también tiene cierta capacidad para el regate.
Sí, bueno, pues David Mella, el jugador del Deportivo de La Coruña, como decimos, 2005, uno de los más jóvenes, de hecho, de esta lista que os estamos trayendo, porque creo que el 2005 solo está él y, efectivamente, como decías, Ribeiro, Rodrigo Ribeiro, el jugador del Sporting Clube de Portugal. Pero antes de hablar de Rodrigo Ribeiro, también hay que hablar de otro nombre más que interesante, que es el de Jamie Vinou-Gittens, el jugador del Borussia Dortmund, un futbolista que puede actuar de extremo por ambas bandas o incluso de nueve, en planteamientos en los que el Borussia Dortmund pues busque salir al contragolpe y ser reactivo. Es un jugador rápido, encarador y goleador. De hecho, ha sido el más decisivo del Dortmund en las eliminatorias de la Youth League, con un tanto contra el Empoli y marcando los dos contra el Manchester United en esos octavos de final. Es inglés con origen en Barbados, y su caso recuerda un poco al de Jadon Sancho, porque con 16 años salió del City después de haber destacado mucho con el equipo a nivel nacional, de hecho siendo campeón de la Premier Sub-16, y bueno, pues salió del City para enrolarse en el Borussia Dortmund, así que un Bino Gittens que también, de hecho, Sergi, la semana pasada, al igual que a Rote, le vimos debutar con el primer equipo.
Sí, sobre todo muy caso similar al de Sancho también, porque viene del... Él creo que empieza en el Reading y Sancho empieza en el Watford, ¿no?
Correcto, sí, sí.
Y bueno, pasan por el City y van, llegan libres a Dortmund, obviamente no con el cartel de Sancho, pero sí un jugador muy... Sobre todo ese arranque, esa capacidad de parado arrancar, a mí eso es lo que me ha sorprendido, y un futbolista que... Bueno, yo creo que es de los que el Dortmund potencia rápido, ¿no? Porque es un futbolista que te elimina rivales, que es muy Bundesliga en ese sentido de ser muy vertical. Vamos a ver con qué plazos puede tener influencia uno en el primer equipo del Dortmund, pero sí un jugador que... Yo diría que sobre todo por ese cambio de ritmo es muy interesante.
Sí, bueno, con Sancho es verdad que él llegó y que hubo más o menos como un añito de paciencia, pero luego ya Sancho también tiró la puerta abajo, ¿no? Porque al final es tan bueno que es normal que después de, bueno, de un año de gracia, por así decirlo, luego ya rompiese.
Era otra cosa, Sancho. Llegó siendo ya una estrella mundial, sin serlo todavía, pero todos sabíamos que lo iba a ser.
Sí, sí. Y así se acabó cumpliendo. Bino Gittens, no hay que esperar que sea exactamente lo mismo, pero desde luego es un perfil interesante y, como decimos, pues ya la semana pasada debutó en esa goleada del Dortmund ante el Wolfsburgo. Decíamos el nombre de Rodrigo Ribeiro, 2005, delantero centro, cumplirá los 17 dentro de una semana. Y viene de ser titular en las dos eliminatorias contra el Dinamo de Kiev y contra el Benfica. Un jugador que se gira bien, que lanza buenos desmarques, que lleva la pelota pegada al pie y que se mueve bien al espacio. Aún no ha roto a nivel goleador, pero tiene otras virtudes muy marcadas.
Sí, es un grande móvil y a mí eso ya me gusta. Es joven todavía, es 2005 como dices, pero es un jugador que le ves que se mueve bien, que se desmarca bien, que pese a tener... buena percha, técnicamente es bueno, ya ha debutado con el primer equipo y bueno, yo creo que puede ser de esos delanteros que son golosos en el mercado actual porque pueden hacer muchas cosas, pueden venir a descargar de primeras, pueden jugar más vertical, pueden atacar espaldas, no se asocian mal. Yo creo que tiene un buen prospecto ahí el Sporting para explotar y para hacerlo crecer.
Bueno, un Sporting Club de Portugal que, bueno, un delantero quizá en el futuro no le vendría nada mal, y aquí en Rodrigo Ribeiro tiene también una buena posibilidad. Luego, otro que, sabiendo cómo se comporta su club, no sé si tendrá mucho futuro ahí, pero que quizás se le puede ganar en el fútbol de su país, en este caso en el fútbol inglés, es Charlie McNeil. Sergi, un jugador del año 2003, también delantero centro, que el año pasado marcó 24 goles en 21 partidos en la Premier League Sub-18, y es un atacante que se mueve y que se asocia bien y que además es rápido para salir al contragolpe. En Youth League ha hecho 3 goles en 5 partidos, incluyendo un tanto en esa victoria clave contra el Villarreal en la fase de grupos. Luego también marcó contra el Dortmund, y de hecho este fue un golazo porque tiró un caño en una baldosa a un central y resolvió con un tiro potente al palo cercano. Jugador que define bien y que supuestamente es diestro, pero que estaba mirando ayer un poco cómo habían sido sus goles y está muy repartido las definiciones con la derecha y con la izquierda.
Sí, es versátil y más allá de su habilidad con el pie, yo creo que tiene buenas virtudes en la cabeza. Creo que es un jugador que lee bien los espacios, que se desmarca bien y que se complementa bien con los compañeros a la hora, en ese timing, ¿no?, de atacar los espacios. Aparte, yo creo que también es un delantero que puede hacer las dos cosas, por la técnica que tiene venir a jugar y por la inteligencia que muestra ir también al espacio.
Bueno, Manchester United, que se quedó en los octavos de final, perdió contra el Borussia Dortmund por penaltis en casa. Y un equipo, Sergi, que tiene a 3 españoles, lo recordamos siempre: Álvaro Fernández, Marc Jurado y Alejandro Garnacho, aunque Garnacho ya empieza a inclinarse más hacia Argentina porque ha ido convocado varias veces con la selección de Lionel Scaloni, si bien no ha hecho nunca el debut absoluto, pero bueno, un perfil interesante.
Garnacho tiene mucha personalidad porque me parece que, habiendo ido ya a la selección argentina, posteó una imagen con Cristiano Ronaldo y le puso, bueno, el clásico GOAT y no sé qué. Sí, sí. Y creo que el Kun Agüero le respondió, porque todavía no jugaste con Leo. Sí. Bueno, hay que tenerlos bien puestos, Garnacho.
Sí, o ser muy inconsciente que a su edad también podría ser, ¿eh? Eso también hay que tenerlo en cuenta. Bueno, pues ya decimos, esa colonia española del United, un equipo que ha alcanzado esos octavos de final y que es un equipo que también tiene cosas interesantes a nivel táctico. porque en algunos partidos, Sergi, lo que hemos visto es que es un equipo que juega con tres y esos tres van moviendo mucho la posición y cambiando bastante sus roles, ¿no? O sea, puedes ver al que empieza como medio centro jugando de interior derecho, luego pasando al lado izquierdo. Bueno, hay bastante esa rotación y luego además pues estos futbolistas por delante que son de buen nivel.
Fíjate lo rápido que va todo, que empezamos hablando de Anthony Elanga esta temporada sobre el Manchester United y Elanga ya está arriba.
Sí, Elanga que bueno, incluso ha metido en Champions porque marcó aquel gol contra el Atlético en el Metropolitano en la ida de octavos de final. Eliminatoria en que el United pues acabó quedando fuera, dejando una imagen muy mala en los dos partidos, pero Elanga pues fue uno de los que trató de mantener a flote al conjunto de los Red Devils. Bueno, y luego el último nombre que tenemos preparado es el de Nicolò Turco, de la Juventus, delantero centro también, y un futbolista que, Sergi, ha metido 3 goles en esta UEFA Youth League, sobre todo, bueno, pues en la fase de grupos quizá fue donde destacó en este aspecto, y un delantero pues que es grande, que es rematador, que tiene esa capacidad goleadora, que es distinto a los dos que suelen jugar, ¿no? Porque arriba, pues, la Juventus ha sacado en muchos partidos a Soule y a Chiboso, y esa presencia de Turco, pues, le ofrece un perfil complementario.
Sí, es más joven Turco porque es del 2004. Técnicamente quizá no sea una maravilla, pero yo sobre todo lo que le destaco a Turco es la voracidad para presionar, para trabajar, para atacar espacios, para definir. Incluso es un jugador que no se lo piensa y que es bastante, bastante resolutivo. Es un jugador que está empezando a hacer goles, pese a ser 2004 en el juvenil de la Juve. Y vamos a ver para qué le da, ¿no? Si realmente la técnica le pueda pasar factura en algún momento, aunque tampoco es un jugador, no es un desastre, pero yo sobre todo lo que le destaco es esa voracidad y esa capacidad para hacer las cosas a máxima intensidad.
Bueno, pues 15 nombres que os traíamos en el día de hoy en este No Habrá Haters de Manacor. Son semanas donde vamos muy apretados de agenda, así que bueno, queríamos aprovechar también para traeros este contenido de jugadores a los que debéis seguir de cara al futuro, que han salido de esta competición y que seguro que algunos de ellos pues llegarán a la élite y harán grandes partidos. Quizá otros pues habrá que ver cómo va, porque a estas edades todavía, por bien que pintes con 18, con 19 o con 17 años, pues la cosa puede cambiar mucho y hay muchos aspectos que pueden condicionar la carrera de un jugador. Pero de lo que nosotros hemos visto, que han sido unos cuantos partidos entre Sergi y yo, que además hemos tenido la suerte de comentarlos y narrarlos en Movistar Plus, pues estos 15, más lo que os hemos traído durante el resto de la temporada, son los jugadores de los que queremos, bueno, pues incidir y hablar y hacer que estéis atentos de cara al futuro. Así que, Sergi Hernández, muchas gracias y hasta la semana que viene.
Hasta la semana que viene.
Aquí estaremos. Hoy lunes, pues, queda que se dispute esa final de la UEFA Youth League y, bueno, pues una competición que nos ha traído estos nombres y más que os hemos ido dando durante la temporada. Así que la próxima semana volvemos a estar aquí con un nuevo episodio de No Habrá Haters de Manacor, que será el 34º de la temporada. Hasta la próxima. Adiós.